La paz del Señor sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en el otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es la palabra del Señor. Pues se pueden sentar. Gracias. Vamos a hacer una pausa, a tomar un poco de silencio en nuestros corazones. Todos nosotros entramos con diferentes cosas en la mente y es un tiempo de canciones, de cantar poderosa corporal. Entonces es un momento para ver que Dios venga a respirar sobre nuestros corazones. Así que vamos a tomar un silencio. Quizás quieren cerrar los ojos o mirar detrás de la silla. Quizás trate de no mirar a otra persona, pero vamos a tomar un silencio en nuestros corazones. Espíritu Santo, esa es nuestra oración en esta mañana, que tú respires. Que tu respiro, tu aliento nos lleva de estar en nuestras mentes solamente a estar en nuestros corazones, a poder amarte con nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma, nuestras fuerzas. Que tu espíritu traiga convicción y confirmación y poder, y que nos recuerde de nuestro lugar en Cristo, que tú hables, Señor. Porque tus siervos te están escuchando. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 19, después de que Pablo ha estado predicando el Evangelio fielmente por 2 años y medio, 3 años en Éfeso, nosotros leemos este testimonio que dice que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata. Público, en un lugar público donde las personas literalmente están llevando sus rollos de magia, todo lo que dirige a la idolatría y a la al mundo oscuro, sus ídolos, y están haciendo como un montonazo, un monte de eso, y en términos de hoy sería millones de dólares, y lo prenden a fuego frente a todos. Y lo prenden a fuego como para decir que estos son sustitutos pobres para el Dios de la Trinidad. Estas cosas no nos salvan, estas cosas no nos mantienen. Nosotros estábamos ciegos, cegados por Satanás, y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Nosotros no creemos en la máquina, ya no necesitamos lo de autoayuda, ya no necesitamos Artemis o los ídolos. Nosotros necesitamos, y si sí hemos encontrado a Jesús por la gracia de Dios. Y lo prenden a fuego. Y mientras Pablo está predicando en la iglesia de Éfeso, seguramente tiene esta imagen de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. Y mientras él escribe esta carta, es como si fuera que está volviendo hacia atrás en el tiempo, recordándoles de que ya no hace falta la máquina, los libros de autoayuda. Tú tienes toda la gracia que no se puede medir de Dios en tu vida. Cristo te ha salvado. Que tú estás sentado, sentada con Él. Su poder de la resurrección, su poder que reina, su presencia que gobierna, descansa contigo todos los días. Mira a Él. Y como el pueblo de Éfeso, nosotros podemos mirar a la magia, nosotros podemos buscar esos recursos de autoayuda, podemos mirar, buscar otras cosas para salvarnos. La popularidad, estar como en el buen favor de otra persona, el papel, el dinero, el efectivo, el cash. Podemos mirar a las joyas y ver y pensar que esas cosas nos van a dar vida. Y Dios quiere recordarnos hoy que nosotros como cristianos, nosotros hemos sido salvados por la gracia, estamos vivos en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. No vuelvan hacia atrás a tu magia, a tus libros de autoayuda, no vuelvan a tus propios recursos, confíen en Jesús hoy. Pablo, si tuviéramos que resumir todo este texto hermoso, en una oración, sería esto: la gracia te dio vida en Cristo, ahora vive la vida que Dios preparó para ti. La gracia te dio vida en Cristo, ahora vive la vida que Dios ha preparado para ti, te ha dado propósito para ti. Este pasaje realmente es el Evangelio en tres palabras: muerto, estábamos muertos en nuestros pecados; liberados, estamos liberados por la gracia de Dios; y diseñado, Dios lo hizo por su diseño, nos predestinó, nos escogió, puso sus afecciones sobre nosotros y diseñó buenas obras para nosotros como individuos, pero también para nosotros como la iglesia. Y hoy quiero que caminemos, que andemos por este pasaje a ver esos tres movimientos para que nosotros podamos ser sal y luz en nuestra propia ciudad, para que Dios nos pueda usar para ser esta imagen al mundo, a lo que significa realmente estar vivo, viva, a florecer realmente, a rechazar la magia de Satanás, los caminos del mundo, y de vivir plenamente en Cristo, para que Louisville nos pueda ver quemando estos ídolos en la manera en que nosotros vivimos, no solamente los domingos, sino que de lunes a sábado. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que ser recordados de nuestro estatus antes de Cristo. Este es un texto de antes y después, de 1 a 7, desde antes de que Cristo interviene y después lo que Cristo nos llama a hacer. El primer movimiento es este movimiento que se considera muertos. Estamos muertos en nuestros pecados. Pablo dice de que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, Notan la palabra que Pablo usa para nosotros antes de conocer a Cristo. Es la palabra que Dios usa para describir cualquier persona que está fuera de Cristo. No es enfermo, lidiando, luchando. Es muerto. Muerta. Sin vida. Ninguna. Ninguna manera para ayudar a ti mismo. Muerto. Y dice que estaban muertos en sus delitos. Cuando hablamos de delitos. De, como la señal, la cartelita que dice que no puede pasar, ¿verdad? De pasar por una barrera, una línea, de cruzar la línea en tus pecados, como si fuera el que tira el arca, que no lanza bien. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Es una imagen no de un paciente en un hospital, sino de un cuerpo en la morgue. Si yo te llevar a la morgue y caminamos por la morgue, empiezo a hablar a los cuerpos en la morgue y digo, levántense y hagan mejor, levántense y hagan mejor, levántense, hagan mejor. Tú me vas a mirar y decir, ¿por qué estás hablando a este cuerpo como si fuera un paciente en un hospital? Este es un cuerpo que está en la morgue, no hay vida en él, está muerto. Esta persona ya no está, está muerto. Y Pablo dice que este eres tú, iglesia en Éfeso, este es tú, cristiano en Asia Menor. Y esta es la historia de las escrituras. Nosotros vemos que la muerte entró al mundo por medio de Adán y Eva, los pecados que cometieron. Y desde ese momento, cada ser humano, dice David, ha nacido en el pecado, formado en la iniquidad. Nosotros nacemos a Adán, nacidos pecadores, nacidos aislados de Dios, apartados de Dios, y nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Nuestros recursos no nos hace bien o justos delante de Dios. Los profetas dijeron así, Isaías, que nuestra justicia ante de Dios es como un paño sucio delante de Dios, como de menstruación. Esa es tu justicia, tus buenas obras. No hay buenas vida espiritual en una persona que está apartado de Jesús, su bondad, su yoga, su intelecto, su filantropía, sus buenas obras antes del trono de Cristo, ante la entrada del cielo. No puede entrar con eso y tampoco para ti. Pablo quiere que ellos recuerden su pasado y sus luchas, que estaban desesperados, sin esperanza, faltando la meta, y va a nombrar tres maneras en que caminaron, en que estaban muertos espiritualmente. Nosotros lo llamamos como la Trinidad no santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres en uno. Después, no tanto sería el mundo, la carne y el diablo, en donde ustedes antes anduvieron. Dice, según la corriente de este mundo. Y cuando habla la Biblia del mundo, está hablando de la cultura humana que está organizada aparte de Dios, separado de Dios, la búsqueda de la vida separado de Dios que creó el universo. Es un sistema de vida en donde el pecado domina, donde el orgullo está frente a la escena, donde las personas se preparan y se establecen contra Cristo. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de las posesiones, es todo lo que está en el mundo. El mundo es un sistema de valores, es un orden cultural, social y moral, que dice que la vida se trata de mí, la vida se trata de mis deseos, la vida se trata de mi estatus. Y es como el aire que respiramos. Cuando nosotros entramos a las redes sociales y vemos las promociones que están enfocados para hacernos sentir menos que suficiente, como si fuera que este producto es lo que nos va a dar vida. Cosas que constantemente estamos en contacto, que nos dice de ponerte a ti en el medio, en el centro, de ponerte en el trono y constantemente está mintiendo a nosotros mismos para definirnos por medio de cosas que son quebrantados, que no nos puede satisfacer, que nos va a dejar más y más profundamente en el pecado, en el nihilismo, en la desesperanza. Después continúa y dice que según la corriente de este mundo, muertos en sus delitos y pecados, sino que también dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. Está hablando de Satanás. Y los que no están en Cristo son los que están en el reino de Satanás, los que están caminando según su sistema, sus caminos. Cuando la Biblia habla de Satanás, habla de él como un enemigo, habla de que él es el padre de las mentiras. Dice de que él viene para hacer tres cosas, para matar, para robar y para destruir. Y yo pienso en nuestra ci propia ciudad y pienso en los asesinatos sin sentido que estamos experimentando constantemente por medio de la violencia de pistolas y de las armas y la corrupción que vemos en el nivel institucional y el odio que se derrama en varias maneras en las divisiones de nuestra ciudad. Son los caminos del mundo. Estos son los caminos de Satanás y es como si fuera el aire que nosotros respiramos. Está tan inculcado en nuestro mundo, en nuestro día a día y es porque sí existe un poder del aire que se llama Satanás, que desde la caída está decepcionando, cegando a las personas, manteniéndolo en la esclavitud, diciendo de que la manera en que en crecer a ser suficiente es por medio de crecer su estatus, por medio de magia y autoayuda, por medio de no ser débil, sino que en ser fuerte, de poner a ti mismo, a ti mismo en el medio, en el centro, de definir a ti mismo como tú quieras. Dice que este es como ustedes anduvieron, que así vivieron. Y si nosotros hacemos una pausa por un momento y pensamos en el espíritu de la desobediencia, que es pervasivo a través de la raza, de lo socioeconómico, de los géneros, y tú ves al espíritu de la desobediencia y lo comparas con lo que Pablo está hablando, el Espíritu Santo, el espíritu que nos sella con la identidad de Cristo, que nos mantiene, que nos llama, que nos dirige a Jesús, es día y noche. Hay uno que es luz y otro que es oscuridad. Hay uno que es vida y el otro es la muerte. Después continúa y habla de la carne. Me encanta que dice nosotros también, porque probablemente está hablando a una audiencia gentil, de gentiles, pero con cristianos judíos también, nosotros también, como cristianos judíos, que no estábamos viviendo por medio de la fe en Jehová, sino que la salvación descansaba en las propias buenas obras de nosotros. Nosotros también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Nosotros nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos llevando estas inclinaciones pecaminosas en nuestra carne, en nuestros pensamientos, y por la naturaleza éramos hijos de ira. En el CSB, esta versión es no solamente es la carne como de la parte física. Muchas veces pensamos en los pecados físicos, las cosas que no son muy respetuosos, como adicciones o quizá el racismo o como inmoralidad sexual, no, pero está hablando de tus pensamientos. El pecado no es solamente lo que nosotros decimos o lo que físicamente hacemos, sino que nacemos en el pecado, estamos formados en la iniquidad. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, es la doctrina de depravidad total. No es que estamos tan mal como podríamos ser, sino que el pecado nos ha impactado a cada parte de nosotros, nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestra habilidad de razonar. Estamos totalmente con necesidad, aparte de Cristo, muertos, no en un hospital, viviendo según nuestra carne. La carne aquí se refiere a esta rebelión contra Dios. Cuerpo, mente, voluntad, emociones, son los deseos de la carne, que son cualquier anhelo que pone al yo en el centro en lugar de a Dios. La carne es como este impulso interno que nos lleva a vivir encorvados hacia nosotros mismos, hacia adentro, constantemente midiendo a todo según o conforme a nosotros mismos. John Stott es un autor que habla de esta como Trinidad no santo, que dice que la carne es egocentrismo, el mundo es una cultura que se opone a Dios y el diablo es el poder personal detrás de todo. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, está diciendo, así estaban ustedes, así vivían. Y quiere enseñarles de que después fueron liberados, sacados de eso, en versículo 4, pero Dios, son las dos palabras más hermosas en el lenguaje de inglés, pero Dios, que usted estaba en la morgue como Lázaro, pero Dios te llamó de ese sepulcro con tu nombre. Y me habla de Dios aquí por todo el libro de Efesios, llama aquí misericordia. Alguien necesita escuchar eso hoy, que Dios es rico en misericordia. Nosotros que crecimos en tradiciones religiosas, aún hablando, han visto que lo que constantemente está enojado con nosotros, como que sí, Dios no duerme, pero después habla en el próximo sermón de que cielo y no estás hablando, no estás viendo bien. No, Dios es rico en mis. Hay más misericordia de Dios en Dios que pecado en ti y en mí. Él es lento para la ira. Él es paciente. Él está abundando en amor que persevera. Y esta misericordia está centrada en nosotros por su gracia que tiene para nosotros. Que dice, nos hay vivo. Pablo va a hacer algo muy interesante aquí. Se va a interrumpir en medio de esta oración que nos hizo, que nos dio vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos. Y la manera en que está escrito aquí es como una interrupción y hace una pausa y dice, ustedes son salvados por la gracia. Lo va a hacer aquí en versículo. Aquí lo va a hacer otra vez en verso 8, que el punto principal aquí a la iglesia de Éfeso, lo que te hizo vivo es la gracia de Dios. Es que terminó en Efesios capítulo 1 hablando del poder de la resurrección que levantó de Jesús de los muertos. Eso le permite estar arriba de todos las potestades de sentar en el trono y tener la tierra como debajo de sus pies. Ese mismo poder es el poder que usó para salvarte, que Dios usó para traerte a ti al cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo va a hablar mucho de la unión con Cristo, lo llamamos, esta participación junto con Cristo. Dice que nos dio vida, que nos levantó junto con él, versículo 5, con Cristo. Sentado, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos juntos con Cristo. Dios no solamente nos hizo vivos y nos salvó de la morgue, sino que nos hizo de triunfar de su gracia. No nos liberó solamente del pecado, como cuando liberó a Israel de Egipto. No es que él los liberó de Egipto y los dejó en el bosque, sino que él los liberó a algo, a la tierra prometida. Él los declaró como su pueblo, no por sus propias obras, lo que ellos hicieron. En la misma manera, Dios te liberó cuando te salvó, cuando él vino y te sacó, te rescató, cuando tú estabas viviendo según la carne, según el mundo. Cuando estabas muerto, muerta en tus iniquidades y pecados, Él te interrumpió con su gracia y te salvó a algo, para algo, para ser parte de su cuerpo, para ser parte de la iglesia. Y Pablo aquí quiere que sepamos que esto y que quiere que nos que sintamos esto también. Quiere que sintamos que separados de Cristo no existe la esperanza. Quiere que veamos que la razón por la cual estamos en Cristo es por medio de su gracia solamente, no de nuestras propias obras. Hay algunos de nosotros que necesitamos escuchar eso hoy porque podemos como espiritualizar una salvación basada en obras y todos nosotros aquí podemos decir, sí, somos salvados por la gracia, con la mente, pero nuestros corazones se están viviendo como si fuera. Todo depende de nosotros y que nuestra dignidad se define por lo que piensan los demás de nosotros, de cuánto dinero tenemos en el banco, de si somos buen padre o madre o compañero de cuarto. Y podemos caminar así como midiéndonos constantemente contra otra persona, comparando como si fuera que ser mejor a la persona a tu derecha es lo que te hace bien. Y es exhausto, es un juego exhausto, una realidad horrible de vivir cuando estamos mirando a todos los demás y tratando de tomar nuestra posición en nuestras mentes como arriba de ellos, encima de ellos, como si fuera que así somos tan poderosos o buenos y nos hace mejor y nos pone en este ciclo que la persona que estás mirando, quizás eres mejor que él o ella en una área, pero en otra área de tu vida probablemente te están como aplastando, como en la humildad, por ejemplo. Y después, si sigues caminando, vas a buscar o encontrar otra persona que es mejor. Y nos lleva, nos dirige a un ciclo y es así de carne. Y es del mundo. Así es demoníaco, de demonios. Dice que Pablo, cuando Dios nos salvó al cuerpo, dice que toda la parte del cuerpo es de valor. Son los miembros menos, las partes que no se ve, que tiene que celebrar, de hecho. Y yo me imagino de que si yo estoy en Éfeso y si fuera parte de ese fogón o fuego y que la carta así se lee y a Éfeso y que me recuerda que soy salvado por la gracia y es la obra de Dios, no de mi propia obra, así no nadie se pueda gloriar. Yo estoy recordando como si fuera sentir libre y de tirar, botar los ídolos a la basura porque vine a la... A darme cuenta que Dios me amó perfectamente como yo soy en Cristo Jesús y ya no tengo que tener miedo de ídolos sons o de ir a un templo y de vivir según este sistema, sino que yo he sido hecho libre, a quien el Hijo ha liberado es libre de verdad. Y yo me imagino recibir esta carta y decir, wow, eso es verdadero, porque estoy viviendo así, porque estoy despertándome por la mañana y en vez de vivir con gratitud y con agradecimiento y trabajando mis dedos, mis manos, como si fuera que todo dependiera de mí, ¿por qué soy tan mala a esta persona desde mis inseguridades, como si Dios me estaba mirándome a mí, que tú tienes que ser como esa persona, como si fuera diciendo eso? ¿Por qué estoy midiéndome, comparándome con los demás? Dios me ha liberado a eso en Cristo yo soy parte de su cuerpo. Pablo dijo a la iglesia de Corintios, dice, escucha, que todo lo que tú has recibido es un regalo de Dios. Y si es un regalo, ¿cómo puedes después gloriarte en ti mismo? Está diciendo, wow, este es como piensa el mundo, la mentalidad de Satanás, esta es la carne. Dios te ha liberado de eso. Hay que poner tus ojos en Jesús. Eso no es lo no nos dice en Colosenses capítulo 3, de poner tus ojos arriba donde está Cristo Jesús, de esconder tu vida, de esconder tu vida en Él. Así en las redes sociales, buscando, wow, eso se ve muy bien y wow. Yo no he tenido vacación en un momento. Ellos no están salvos porque estoy viviendo así. Así la carne del mundo, así la mentalidad, el príncipe de la potestad del aire. Salmo 73 dice que yo sí luché, yo me caí, yo tenía envidia, yo miraba a la persona que no tenía a Dios y casi me caí, pero después pisé al santuario. Que yo estaba parte de del pueblo de Dios y te recordé a ti. La gracia, la gracia. La gracia. Y después llega esta realidad hermosa de por qué nos salvó. No por obras, así nadie se pueda gloriar. En versículo 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, como después de que venga Cristo, que las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es tan hermoso, no somos salvados solamente del pecado, somos salvados y atesorados, y Dios después nos pone así sobre para que todos vean. Y su gracia, y no es solamente aquí ahora, dice que es en la vida que viene también, cuando nosotros nos pasamos en las calles de Jerusalén, vamos a mirarnos y ser recordados de que tú estás aquí y yo estoy aquí, no por nuestras propias obras, sino porque servimos a un Salvador misericordioso y bondadoso, cuya gracia, dice aquí mismo en el texto, dice que su gracia no se puede medir. Tu tamaño de tu pie se puede medir con una regla. Este edificio también se puede medir. Una torre se puede medir en pisos. La gracia de Dios hacia nosotros no se puede medir. Es inmesurable. No se puede comprender. Los viejos, las personas mayores decían, si yo tuviera 10.000 lenguas, no pudiera alabarle a mí. Mi abuela, que es tan dulce y tan casi tiene 90 años, tiene artritis, lo ha tenido desde los 30. Ella se mueve muy lentamente, pero ella dice que siempre cuando yo me doy vuelta, él sigue bendiciéndome. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando nosotros hacemos una pausa y pensamos en cómo Cristo nos ha salvado, cuando pensamos en estas buenas noticias que nos salvó, cuando nosotros hacemos una pausa y nos damos cuenta que Dios puso sus afecciones sobre ti y yo y nos hizo parte de su iglesia. Y realmente permitimos que eso vaya de nuestras mentes a nuestros corazones. Vamos a responder a la alabanza de su gloria. Volviendo al capítulo 1. realmente. Entonces yo quiero entrar aquí un momento porque quiero preguntarte, amado en el Señor, el que te ha levantado con Cristo, sentado con Cristo en los lugares celestiales junto con Él, ¿qué te está robando tu gozo? ¿Tú estás luchando, batallando en el espíritu? ¿O tú estás permitiendo que esta corriente te lleva fuera de Cristo al egocentrismo? ¿Tú estás midiendo tu vida con herramientas seculares de medir, de medida, o estás midiendo tu vida contra la gracia inmensurable de Dios? ¿Tú te ves como un caso de gracia, o que todo lo demás, todos los demás, como personas que no puede vivir bien, o si ellos solamente pudieran ser como tú, que estarían bien? ¿Tus esperanzas están puestas en un partido político que está dirigido por la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, que es parte del sistema de quebrantamiento, de la caída? ¿O es el reino de Dios? ¿Tú estás viviendo en verdades a la mitad, que no son verdades realmente, siguiendo a Satanás, el padre de las mentiras? ¿O estás lavándote diariamente, regularmente, con estas buenas noticias, liberado, liberada y diseñado, diseñada para buenas obras? Pablo cierra con este tercer movimiento de diseño. Versículo 8, vamos a ver de que él pone todas las partes negativas. Dice: no de ustedes, no de obras, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Nuestra fe en Cristo es este intelecto que trasciende al corazón. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa palabra hechura o poema en griego habla también en Romanos 1:20, solamente dos veces en el Nuevo Testamento. En Romanos habla del mundo creado y aparece aquí también. Dice que el Dios que pintó los atardeceres y creó los cañones, y Él te creó a ti y miró a su pueblo, su iglesia, y dijo que yo voy a hacer a ustedes mi obra de arte. Los que antes vivían en iniquidades y pecados, en delitos, los que andaban según la corriente del mundo, yo te voy a salvar de eso, del mundo. Y voy a hacer que tú camines, que tú en las buenas obras que yo te he preparado para ti. Esto nos regresa al capítulo 1. Los que están en Cristo son los que son escogidos, predestinados, elegidos, no según su mérito propio, sino que por la gracia de Él. Y me encanta esta idea, esta palabra hechura, esta obra de arte creativa, es como lenguaje de arte, poema. Él te salvó como un trofeo de gracia. Y me encanta como en versículo 2, no lo vemos en esta versión CSV, pero dice que nosotros que anduvieron en otro tiempo, y después en versículo 10 dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo empieza de cómo estábamos andando separados de Cristo, y va a terminar esta sección de cómo vamos a andar ahora que estamos en Cristo, y tenemos que andar, caminar en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Son acciones empoderadas por el Espíritu Santo de amor, de obediencia y de misión. Escucha, que viene desde nuestra unión con Cristo, que fluyen de la unión con Cristo. Fluye desde que hemos sido sentados, levantados. Fluye de que ahora somos parte de esta nueva humanidad, la iglesia. Y específicamente, mientras hablamos de buenas obras, yo he escuchado que se aplica en varias formas a través de los años y a veces sí se puede aplicar de diferentes maneras, pero Pablo lo va a aplicar en versículo 11 a 22, cuáles son estas buenas obras, hablando a los judíos y los gentiles, que nosotros vivimos como un pueblo unido, nuevo, no en hostilidad, sino que en unidad. Es como esta obra reconciliatoria del Evangelio que nosotros vivimos. Y después en el capítulo 4 va a decir, mira, ustedes van a vivir esta madurez constantemente sacando y poniendo. Dios preparó esto para ustedes antes de la fundación del mundo. Cuando la gracia te salvó, la gracia también vas a continuar santificándote mientras tú miras a Jesús y está quitando y estás poniendo a Cristo. Te ve como vamos a leer en el capítulo 5 de tener relaciones sanas, no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino que en nuestras o nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, de cómo criamos a nuestros hijos. Se ve como un esfuerzo diario y caminar de poner la armadura de Cristo completa, sabiendo que tenemos un enemigo real que está lanzando dardos de fuego a nosotros diariamente. Cristo te dio vida para que tú vivieras o vivas de esta forma, para que tú camines de esta manera, no mirando a la magia, a la autoayuda, sino que a Jesús el majestuoso, y caminando por el poder del Espíritu Santo que te hizo uno junto con él. Dice de Miguel Ángel que él estaba mirando a un pedazo de mármol, una estatua de mármol, y le preguntaron, ¿por qué estás mirando hacia el mármol? Y él dijo, tú ves al mármol y yo veo a David. Tú ves a mármol, yo veo una obra de arte. Y eso es lo que Dios hizo hacia su iglesia. Si estás mirando con los ojos de la carne, ¿qué estás mirando? Es tanta división, tantas denominaciones o congregaciones. Es así un lío. Y Dios dice, mira, tú ves un lío, un desorden. Yo veo una novia. Tú ves imperfección. Yo veo a mi poema, mi hechura. Yo veo a mi gracia que los salvó. Yo veo mi plan todavía que sigue adelante. Y Dios nos ha salvado, nos ha hecho parte de la iglesia. Satanás quiere matar, destruir y robar. Quiere cegarte a lo que Dios está haciendo en el mundo por medio de ti y su pueblo, por medio de causar a que nosotros solamente veamos lo negativo. Pero yo te desafío, yo te reto en esta semana, que te reto que en esta semana, cuando tú piensas eso, que lo reconozcas. Sí, es verdad, es verdadero, pero ¿sabes lo demás? Lo que es verdadero, Dios está moviéndose. Jesús está obrando. La iglesia global está floreciendo. Los revivamientos están pasando en China, en África, en todo lo demás. Y Dios puede mover en mi ciudad también. Satanás, la sangre de Cristo está contra ti. Yo te rechazo en el nombre de Jesús. Yo no estoy fuera de dignidad, falta de dignidad. Si todos los demás piensan de que yo no tengo valor, que piensan de que yo no soy capaz de hacer cualquier cosa, yo sé que Dios me está mirando y Él está complacido porque yo estoy en Cristo, yo estoy en ese avión, yo estoy sentado así abrochado y donde Cristo está, yo también estoy. Yo te reto, yo te desafío a que tú pongas ese casco de la salvación. Yo te reto a que tú levantes ese escudo del Espíritu Santo. Estamos ya llegando adelante, pero no vas a recordar eso ya cuando llegas al miércoles, ese escudo del Espíritu, y a empezar a aprender tu palabra, que cuando Satanás viene con las verdades a la mitad, que no vas a ser como Adán y Eva. Ah, tú, él realmente dijo eso. No, vas a poder ponerte de pie en la verdad, de tener paz, de poner nuestros zapatos y tenemos paz a donde vayamos, que tienes ese escudo de la justicia, no de nosotros, sino de él, que ese escudo de la fe. Dios no te ha salvado solamente de algo, sino que para algo, y Satanás quiere que tú te quedes atrapado en la corriente del mundo, en los asuntos civiles, a que todo se trata de ti. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de él. Tú sí vas a caer en depresión si tú te haces todo que se trata de ti. Tú sí vas a vivir con amargura constante y frustración si se trata de ti. Es difícil perdonar si todo se trata de ti. Que vives en miedo cuando se trata de ti, pero cuando tú ves con quién estás, mira, wow, Dios. Déjame tener Mike Tyson así a entrar a mi escuela media y tú sabes con quién yo ando, con quién yo estoy. Yo estoy con Cristo. Tú estás tienes el poder de la resurrección dentro tuyo. La magia no te va a salvar. Tus recursos de autoayuda no te van a salvar. La salvación viene de Cristo y tú has sido salvado por la gracia, no de obras, para que tú no te puedas gloriar. Mira a Él. Atesórale, valórale, escóndete en Él. Y después alábale que Él te ha hecho a su obra de arte, parte de su iglesia, un templo santo. Y después puedes dormir y levantarte y hacer todo otra vez. No dejes que el tsunami de esta Trinidad no santo, carnal, que te lleva fuera de tu propósito. Cuando tú te despiertas mañana, te tienes que recordar que Dios te ha preparado buenas obras para ti. Guiado por el Espíritu, tiene propósito para ti. Ya está preparado. Tienes que caminar por la fe con una sensibilidad del Espíritu Santo. Y cuando tú ves esas interrupciones y puedes decir, mira, quizás esto no es interrupción, quizás esto es una oportunidad, quizás esto es algo que Él preparó para mí, que yo voy a abrazar este momento con sabiduría, con oración. Oremos. Señor, tú eres fiel. Yo te pido, Señor, que nosotros vengamos con nuestros corazones en esta mañana y que nosotros podamos ser como un fogón espiritual de confesar nuestras debilidades, de confesar dependencia de nosotros mismos, que nosotros podamos traer nuestra magia, nuestras maneras de manipular, nuestras maneras de relacionar con otros por el viejo hombre, no en culpa, no en vergüenza, ni en miedo, sino que en alabanza a ti mismo, que nosotros podamos traerlo hoy mismo, sabiendo de que tú lo vas a tirar, a botar en un mar para olvidar. Crean en nosotros un corazón contrito, Señor. Humíllanos, que haga la iglesia de Sojourn Midtown un pueblo de humildad, un pueblo que te necesita, Padre Dios. Que las personas que están constantemente cambiando la magia para su majestad. Señor, que empieces conmigo, Señor. Ahora lo puedes llevar al Señor en este momento. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de tus pecados y de lavarte de tu injusticia. Llévalo a Él en este momento. ¿Dónde estás viviendo todavía como si fuera que eres un huérfano espiritual y no un hijo o hija de Dios? ¿Dónde es que estás espiritualizando tu búsqueda de ti mismo, de ti misma? ¿Dónde es que ese hijo o hija, ese niño o niña separado de Cristo que constantemente está tratando de hacer la vida sola, solo? Hay que dejar todo eso y ir al Padre. ¿Qué vas a hacer con nosotros, Señor? ¿Qué puedes hacer con nosotros? Si nosotros como pueblo en esta mañana decidimos escondernos en ti y si nosotros entramos al lunes de la mañana con nuestros ojos abiertos al mundo, a la carne, a Satanás, pero más que eso, con nuestros ojos abiertos a Cristo y que estamos vivos con Él. Ayúdanos, Señor, a tomar ese próximo paso. En el nombre de Jesús. Amén.